¿Cómo estamos a nivel nacional comparando con otros países en cuestiones de justicia? Digo, estamos atrasados, sobre todo comparando con los países, bueno, hablemos de Brasil, de Chile, digo, países en Sudamérica.
No, bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Las provincias de Argentina están arriba de la justicia federal, en todo, en informática, en capacitación.
¿Sí?
Bueno, las constituciones se reformaron en el 83, 84, uh-huh. 85, en las provincias, menos nosotros, pero, ¿cómo se llama? El derecho público provincial ha superado, recién en el año 94, se aprobó, claro, la constitución en 90 días, y después, fíjese el caso del Consejo de la Magistratura, recién se puso en funcionamiento en el año 99, uh-huh. O sea, 5 años después, como delegaron fijar en funcionamiento una ley especial del Congreso, demoraron 5 años para estos temas. Los juristas argentinos son considerados en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, y además uno que tiene oportunidad de tener contacto, porque yo soy presidente de la Junta Federal de Orto y por eso soy representante argentino en algunas cuestiones, uh-huh. He estado en las últimas cumbres iberoamericanas, he estado en Montevideo a principio de año, y uno se da cuenta del nivel de cada uno de los países, ¿no es cierto?
Aún de Brasil. ¿Cómo está la Argentina en ese sentido? No. Bien, muy bien.
Todos los códigos que se han instalado de procesar penal han sido hechos por argentinos. Uh-huh. De hace años, de México para abajo,
se ve reflejado.
Todos los códigos laborales lo hicieron el doctor Mariano Altísimo, que era santafesino.
¿Se ve reflejado ese nivel en la ejecución de la justicia argentina?
Pero fíjese que hay una gran cantidad de académicos que son jueces. Una gran cantidad de académicos que son jueces. Uh-huh. Usted ve en los libros de derecho, el 80% sí. Está escrito por jueces. Es una demostración de la calidad. ¿No es cierto? Uh-huh. Después, los otros elementos para que haya celeridad y que haya respuesta se necesitan. Acá ha aumentado la litigiosidad tanto cuantitativamente como cualitativamente, porque además ha aparecido una serie de derechos nuevos de tercera uh-huh. generación, derechos colectivos, y además también la gente con la democracia ha perdido el miedo y va a la justicia a reclamar. Hay veces que aún cuestiones graves que reclaman la justicia no son competencia nuestra, que lo operen, que le den la obra social, que lo entierren cristianamente, un montón de cuestiones que por ahí los jueces tratan de solucionar y están casi pasando su línea de competencia. Claro. Y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, uh-huh. del Poder Legislativo, no de los jueces. Entonces, yo siempre digo, con esto, porque tampoco me gustan los jueces administradores, ¿no es cierto? Uh-huh. Que entramos a parar obras que realiza el Estado, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se llama? Así como queremos que nosotros nos representen nuestra independencia, también debemos respetar las competencias y la independencia del otro poder del Estado.
¿Es independiente la justicia en Argentina?
En general sí, habrá algunos que no, pero yo le digo que además no ha costado una lucha importante en esto. Yo vengo recorriendo el país del año 1987, después cuando fui presidente de la Federación Argentina de Magistratura, y ahora estoy en la Junta Federal de Corte, ya en mi tercer periodo de presidente, y he sido secretario. He pasado por intervenciones en Corrientes, en Tucumán, en Santiago del Estero, en un montón de lugares que siempre el pato de la boda es la justicia. Y son problemas políticos, no son uh-huh. problemas judiciales. Uh-huh. Pero bueno, creo que eso lo hemos superado. También los gobernadores han entendido que la gran mayoría, que no hay nada mejor que tener una justicia independiente que le va a dar garantía, porque si tienen, ellos empiezan a nombrar la mano de obra desocupada, porque la dependencia del poder político es relativa, porque se va el que lo nombró, y entonces la única forma que son los jueces independientes. Usted puede meter aquí, mientras usted uh-huh. se porte bien, no cometa ningún error ni nada, ningún juez independiente.
¿Quién controla en ese caso a los jueces?
No, hay el control legislativo, como corresponde, en el caso del jurisdiccionamiento, es la Corte, uh-huh. con legislador y abogado. En el caso de juicio político, los ministros, claro, el poder legislativo. Pero a su vez tenemos la superintendencia nosotros. Y además de tener superintendencia de la Corte, también está cada fuero, los camaristas son los primeros que controlan a los jueces de primera instancia. Y así, nosotros controlamos a los camaristas, también a los jueces, por las estadísticas, cómo trabajan, cómo tienen el despacho. Uh-huh. Los que están atrasados, porque
hay un control periódico en ese sentido.
No, sí, o sea, diario, ¿no?
Diario.
Yo quiero saber qué pasa en un juzgado, hoy informáticamente me informan
automáticamente.
Y entonces, ¿qué pasa? También nosotros valoramos, porque el juez tiene una media de rendimiento que nosotros controlamos. Pero si esa media no se cumple, pero si a su vez se le duplica, se triplica la cantidad de causas, el juez no puede, uh-huh, no puede. La única solución a eso es nombrar nuevos jueces. Fíjese usted, nosotros los jueces civiles y comerciales, después no sé de cuántos años, de 10 pasamos a 1 más, a 11, uh-huh, y seguimos lo mismo. En el fuero laboral ahora se han incorporado un juez más. Había más cacique que soldado, porque había dos cámaras que nos peleamos en una oportunidad. Había 6 camaristas y había 4 jueces, cuando el mayor peso de trabajo diario está en primera instancia. Uh-huh. Lo que usted se apela es un 30 o 40% más o menos de lo que se resuelve abajo.
En los últimos 5 minutos me voy a poner un poco en abogado del diablo. Un poco lo que también el ciudadano de a pie o en la calle comenta. Dicen, ¿y los jueces liberan los delincuentes? Y nosotros no sabemos quiénes son, no les conocemos las caras, no los vemos hablar en los medios. Yo creo que la sociedad hoy siente que el juez está como encerrado en su despacho y que tiene una figura enaltecida a la cual es inaccesible para la sociedad. ¿Esto es así o realmente no es tan así?
Primero es eso, que los presos entran por un lado y salen por el otro. Los jueces, la legislación que cumplen los jueces no la hacen los jueces. Lo dicta el Congreso, en el Nacional,
claro.
Y acá la legislatura provincial.
Sí, pero hay interpretación de la ley.
De la ley, por eso, bueno. Pero también esa interpretación que hace el juez tiene que estar dentro de lo razonable.
Sí, no, lógico.
Porque si no, corre el riesgo de que... Y además hay otra cosa. El juez es el que menos puede hablar porque no puede anticipar opinión. Los que deben hablar son los fiscales, y las partes del juicio. Que ellos pueden tener libertad de decir lo que quieran. El fiscal puede decir, creo que fulano es inocente, creo que fulano es culpable. Esta es la política que yo estoy llevando de investigación. El juez no puede anticipar ninguna opinión. O sea, el juez va, no, ¿cómo se llama? No es que esté encerrado. Está cumpliendo el papel que le fija la Constitución. Entonces... ¿cuándo
habla el juez? Ahí es en el trámite de un juicio.
¿Cuándo habla el juez? Cuando la sentenció la sentencia.
Bueno, sentencia.
Acá están los argumentos porque los olví, acá están los argumentos porque los condené. Pero los que tienden a hablar y explicarle a la sociedad, las partes si quieren, pero fundamentalmente los fiscales, uh-huh, que son los representantes del Estado y de la gente en el proceso penal.
Uh-huh. ¿Por qué no pagan impuestos a las ganancias los jueces?
Lo
quisieron explicar una vez y nunca lo entendí.
No, sí, por la intangibilidad de los sueldos. Tanto la Constitución Provincial como la Constitución Nacional dicen que los sueldos de los jueces no pueden ser disminuidos bajo ningún concepto. Y esto es, no es una protección a Gutiérrez, es protección al juez. Porque fíjese usted, si los jueces, impositivamente, en este caso, quedamos en manos de Echegaray, por dar un ejemplo, uh-huh, le digo nombre y apellido. Entonces, cuando entran a averiguar esto y lo otro, ¿cómo se llama? Ahí es donde está el peligro de la, fundamentalmente. O sea, la idea de cuál es esto, no es un invento argentino, la gente que los unos magistrados y que no pagan. Es para evitar todos estos temas. Como el sueldo del juez, está clarito. Te gana. Uh-huh. Yo. Usted quiere ser contra menos yo, le traigo un recibo de sueldo, ¿qué está? Hay otros lugares que uno no sabe cuánto ganan, si ganan 10, 20 o 30.
Sí, sí,
o 40.
O ganan de distintas formas.
Por eso, pero le quiero decir. Pero es una protección constitucional hacia el juez, no hacia el juez Gutiérrez.
No, claro, no, por supuesto. O sea,
entonces, es lo mismo que la garantía, ahora, visto que están, algunos hablan de. de dar acuerdos periódicos, que te calcula un juez que le dan acuerdo por 4 años, como sucedía en algunas provincias antes, condicionado a un montón de cosas. Y nosotros dentro de todo vivimos en una provincia porque hay control de la sociedad, hay control de los medios, qué sé yo, pero usted va a una provincia chica donde está el gobernador, el dueño de la televisión, de la radio, diario, y el hermano del presidente del colegio de abogados y lo otro, y hay que estar ahí, vivir ahí en esas sociedades. Gracias a Dios se ha ido superando todo esto, pero costó luchas. Y
¿es fácil la vida de un juez?
Pero uno está por vocación, indudablemente que usted, ¿cómo se llama?
Sí, pero yo me pongo, por ejemplo, en los zapatos de un juez penal que tiene, en este caso, que puede determinar si una persona va detenida, si no, a qué penal va, que recibe las quejas de los...
No, ¿a qué penal va? Es un problema de servicio penitenciario, no lo juez.
¿Eso no lo define el juez?
No.
¿Un traslado no lo define el juez?
Puede
pedirlo, pero no necesariamente tiene que hacerlo.
No. Se lo pueden pedir por razones de seguridad. Dice, mire, tenemos este problema. El juez decide que lo trasladen, pero el juez condena y comunica.
¿Y el servicio penitenciario dice dónde va?
Claro, acá no hay mucho lugar donde ir. Acá porque...
No, Coronda, Las Flores.
Claro, por eso. O en Rosario, en Piñero, o en otro lugar.
Claro.
Por supuesto que lo que se trata, porque la ley lo dice, es de que el preso esté lo más cercano posible en domicilio donde vivía para que tenga contacto con la familia.
Claro.
¿No es cierto?
Y yo le decía, me pongo en los zapatos de un juez penal y no debe ser fácil tampoco.
No, yo no digo que sea fácil, pero si usted acepta el cargo de juez, sabe que todo, hay una serie de condicionamientos, desde amenaza a un montón de consideramientos. Bueno, pero uno elige. Vos elegiste ser periodista.
Sí, claro, obvio.
Yo elegí a los 25 años integrar el Poder Judicial, y bueno, es un problema de vocación. A mí nadie me obligó a estar ahí. Y yo siempre digo,
más de 40 años ya de carrera.
Sí. O sea, he sido secretario, juez de primera instancia, camarista, y ahora llevo 14 años en la corte.
Si no fuese su vocación, no hubiese llegado hasta acá.
No, por supuesto.
Gutiérrez, le agradezco mucho que haya venido.
No, te agradezco a vos porque me ha permitido aclarar un montón de cosas, por lo menos no aclarar, a lo mejor dar por lo menos mi opinión desde la Corte de Santa Fe.
Última pregunta. Tuvo un altercado con Ganón no hace mucho tiempo. ¿En qué quedó todo
eso? No, él me ataca.
Sí, él lo atacó por redes sociales.
Y me sigue atacando. No.
Ah, todavía sigue.
Sí, sigue, pero bueno, yo no respondo a esas cosas. ¿Cómo se llama? El día de mañana, ¿cómo se llama? Podré tomar alguna actitud y llegar a un juicio.
¿Por qué lo ataca?
No lo conozco, Ganón. Yo nunca lo vi en mi vida. Lo vi una sola vez en mi vida. ¿Cómo se llama? Pero no quiero hablar de Ganón porque además se ha metido con mi vida personal, con un montón de cosas. Y él que debería ser el defensor de derechos humanos, porque el defensor público hace discriminaciones, si soy gordo, si soy flaco, si mi corbata linda, fea, que sea, que Dios lo ayude.